con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este martes 22 de agosto de 2023. Otro día de mucho calor, con temperaturas que van a superar los 40 grados en ciudades como Badajoz o Sevilla. Hasta 13 comunidades están en aviso por las altas temperaturas, especialmente Extremadura y Andalucía. Es verdad que este martes asomarán las nubes en Galicia y Cantabria y que en Cataluña y Aragón están en aviso por tormentas, pero el calor va a seguir siendo el gran protagonista, incluida Canarias, donde hasta 4 islas están en riesgo por altas temperaturas. Ahora, por cierto, buscaremos la última hora del incendio de Tenerife. En todo caso, para los que estén ya un poco superados por el calor o para los que estén asustados con el bochorno de la ciudad, sobre todo si están recién llegados de sus vacaciones, pues mucho ánimo y paciencia, porque según dicen, hoy será el último día de este pico de calor y ya en teoría la cosa irá aflojando hasta el próximo jueves, a ver si es verdad. A todo esto, las que no han tenido ni calor ni frío ni les ha importado el jet lag, y mira que es malo el jet lag de Australia, el peor que puede haber, porque sales un lunes, te tiras un día entero en el avión y cuando llegas al destino sigue siendo lunes, una cosa rarísima. Bueno, pues las que no han tenido ningún problema con nada de eso han sido las campeonas del mundo. Esta pasada noche, a eso de las 10, ha comenzado en Madrid la fiesta por el Mundial del fútbol femenino y los festejos se han encajado hasta bien entrada la madrugada. Ha sido alegre, ha sido divertido y ha sido también muy emotivo, y todo para reivindicar el trabajo de unas mujeres que han llevado a la cima un deporte que en este país hace solo 40 años era un verdadero erial. Y esa proeza, esa machada de nuestras mujeres futbolistas, bien valía esta noche una buena farra.
Y porque estaba Camela, pero no sé dónde está.
Pues misma. Dicho y hecho, Jenny.
¡Sube, sube! Primera estrella, toda noche entera. Hay una corriente entera, pero
una fiesta, pero vamos, por todo lo alto. Por cierto, ha sido emotivo ver a Olga Carmona, la autora del gol de la victoria, compartir la fiesta con sus compañeras, a pesar de que a ella le ha tocado vivir un auténtico tobogán de emociones. Debe ser tremendo que vivas el partido de tu vida, que tengas la suerte de ser la que mete el gol de la victoria, es decir, convertirte en el equivalente a Iniesta para el fútbol femenino, que salgas con todo el subidón de ese partido y que de repente tu madre y tu hermano, cuando el confeti todavía está por todas partes, te lleven a una parte y te digan que tu padre ha fallecido, que murió hace 2 días, pero que no te quisieron decir nada para no arruinarte el momento de tu vida. ¿Cómo un cuerpo y una cabeza pueden albergar al mismo tiempo semejante chute de alegría y semejante chute de tristeza? Eso es algo que muy poca gente habrá experimentado en esta vida. Eso lo sabe Olga, que lo tratará de gestionar como buenamente pueda, y que esta noche, por ejemplo, ha decidido que no podía dejar a sus compañeras de lado porque su padre no es lo que hubiera querido.
Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país. Y bueno, aquí tenéis la estrella que tanto queríais. Y bueno, no solo la que llevamos ahora en el pecho, sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado.
Pues lo dicho, enhorabuena a las campeonas y a ver si a partir de ahora el fútbol femenino da el salto mediático que anda buscando. Para eso tendrá que seducir a mujeres y a hombres en estos tiempos tan complejos en los que todos los deportes y todos los formatos de entretenimiento andan buscando la manera de captar la atención de una audiencia cada vez más dispersa. Por cierto, el que ya ha pedido perdón ha sido Luis Rubiales, que ayer con Juanma Castaño puso a caer de un burro a los que le criticaron aquí en estos micrófonos, pero se ve que en el avión ha reflexionado y ha llegado a la conclusión de que, hombre, eso de dar un pico en la boca a una jugadora sin permiso, por más que se lleven bien, no fue lo más acertado. Claro, también habrá influido que le ha caído encima buena parte del panorama político y mediático, con la vicepresidenta Yolanda Díaz a la cabeza, acusándole de haber agredido a una mujer, y con su jefe, el jefe de Rubiales, Mikel Iceta, que en su condición de ministro de Deportes le había exigido que pidiera disculpas. A ver, es verdad que Rubiales no tuvo su mejor noche en Sydney, porque tampoco estuvo muy acertado con eso de en el palco del estadio, a pocos metros de la reina Letizia, llevarse la mano a esa parte de su propia anatomía en la que está lo que cuelga y no suena. O sea, ciertamente tuve la escena y es un poco chocante, porque están todos alborozados por la victoria, pero a Rubiales se le ve especialmente eufórico, haciendo aspavientos con los brazos, hasta el punto de que en un momento determinado se lleva la mano ahí, a la parte púdica, como diciendo, toma Jeroma. Y claro, queda feo. Miren, Rubiales tiene un problema, y es que lleva a un personaje torrentiano dentro de sí, y ese personaje se le sale por el cuello de la camisa en cuanto se descuida, y es una pena, porque estos días debería estar únicamente disfrutando de los elogios por haber contribuido a poner las bases de un fútbol femenino profesional de éxito como el que ahora tenemos. En cierta manera, Rubiales es víctima de sí mismo. Y nada, al margen de todo esto, hoy el gran tema seguirá siendo la ronda de contactos para la investidura. De hecho, hoy es el día grande de esos contactos, porque el rey tiene apuntado en la agenda que a las 10:30 recibe al líder de Vox, Santiago Abascal, a las 12 recibe al candidato socialista, Pedro Sánchez, y ya a las 4 de la tarde la ronda terminará con el ganador de las elecciones, que es el candidato popular, Alberto Núñez Feijóo. Hoy el rey puede decantarse por Feijóo, por ser el ganador de las elecciones y porque el ganador siempre en estos casos ha tenido preferencia. Puede decantarse por Sánchez, si Sánchez le llevara cerrados los apoyos necesarios para garantizar su investidura, cosa que ahora mismo parece que no tiene. O el rey puede decidir que, como esto no está muy claro, que lo mejor es darse un tiempo y que ya les volverá a convocar dentro de unos días. Y lo curioso es que estamos en un momento en el que ya no está tan claro qué es lo que quiere cada parte, porque en el PSOE una cosa que no querían es que Feijóo fuera por delante y pusiera el reloj en marcha, porque aunque la investidura del PP fallara, eso activaría los tiempos reglamentarios y obligaría a Sánchez a negociar con sus socios con más presión. Y sin embargo, ayer en Ferraz, las voces que susurran al oído a los periodistas hicieron correr la especie de que al PSOE ya no le importa tanto que el rey encargue gobierno primero a Feijóo. Vamos, han dicho literalmente que no se van a dar codazos por ser los primeros, y que si Feijóo se tira a la piscina, se va a dar cuenta de que no tiene los apoyos necesarios, de manera que eso servirá, dicen, para que Sánchez lo intente luego con más tranquilidad, como reforzando su tesis de que no tiene más remedio que pactar con los separatistas y tal y cual. Aquí cabe preguntarse si en Ferraz les ha dado un ataque repentino de respeto a la liturgia del Estado de Derecho, o es que simplemente ya están viendo que ha llegado el momento de que Sánchez le diga al rey qué es lo que tiene, y que lo que tenga cerrado, lo que se dice cerrado, tampoco sea gran cosa de momento. Más bien parece lo segundo, más bien parece que Sánchez se está dando de bruces con la realidad de que él tampoco tiene la amplia mayoría de la que presumió la noche del 23 de julio. Así que ahora esto pasaría por dejar que Feijóo fracase, porque Sánchez sabe que sus socios bloquearán a Feijóo, mientras el propio Sánchez se trabaja de esos socios el sí, pero para dentro de unos días o unas semanas. De hecho, el PNV ayer vino a ahondar en esa sensación. Los nacionalistas vascos comunicaron al rey dos cosas. La primera, que no van a apoyar al PP se ponga como se ponga, es decir, cuarta y definitiva calabaza. Y lo segundo es que, ya puestos a pedir, su deseo es que don Felipe no proponga a nadie de momento y dé más tiempo para que Sánchez amarre sus apoyos. Eso vendría a ser como decir que quieren más tiempo para despiezar a la ternera. Es decir, que la ventana de oportunidad que se les abre para obtener prebendas es tan evidente y a la vez tan compleja que necesitan un poco de tiempo para apretar las clavijas a Sánchez y que Sánchez encuentre las fórmulas imaginativas para contentarles. De momento, en el otro lado, ojo, que también habrá que ver, porque Vox dejó ayer en el aire la posibilidad de apoyar o no apoyar al PP. Es decir, que el resquemor por haberles dejado fuera de la mesa del Congreso para flirtear con un PNV que no les ha hecho ni caso, amenaza todavía con dejar al PP sin los famosos 172 escaños, dejando a Feijóo por debajo de 140. Ya veremos si en las últimas horas el PP ha hecho esa llamada a Vox, que Vox reclamaba ayer para aclarar las cosas, pero ayer mismo, cuando hablábamos aquí con Esteban González Pons, el dirigente popular nos puso en la pista de que dar por seguros los apoyos de Vox lo mismo era confiarse mucho.
Estamos dando muchas cosas por supuestas. Lo primero es esperar a que mañana Santiago Abascal confirme al rey que está dispuesto a apoyar una investidura de Alberto Núñez Feijóo. La segunda, que el rey le encarga a Alberto Núñez Feijóo la formación de gobierno.
Pues Santiago Abascal es el que deberá comunicar al rey esta mañana si apoya al PP o no lo apoya. Al no tener claro, dicen, que los populares quieran realmente garantizar la neutralidad de las instituciones. Hombre, desde luego, si el miedo de Vox es que el PP tuviera algún pacto bajo cuerda con el PNV que fuera más allá de lo que Vox pueda aceptar, no parece que sea el caso, porque si después de la cuarta calabaza de ayer los populares insisten en la vía PNV, habrá que llamarles el alcoyano de la política española. Parece claro que Feijóo, de ser presidente, lo sería en minoría con un máximo de 172 escaños, contando con el voto de Coalición Canaria, que ha confirmado su apoyo al PP, pero sin descartar irse con Sánchez, si Sánchez les diera lo que piden para Canarias, lo cual no deja de ser significativo del galimatías en el que estamos. Así que, siendo realistas, el PP puede acabar deseando una repetición electoral como mal menor, cosa que solo sería posible si a Sánchez se le derrumbara al final el castillo de naipes que está construyendo. Cosa difícil también, porque si el PNV pide más tiempo para sacar más tajada, la verdad es que a los separatistas catalanes también se les vio ayer la sonrisa y el colmillo afilado en el acto al que acudieron la mayoría de los expresidentes de la Generalitat en el sur de Francia, con motivo del homenaje a Pau Casals. Bueno, acudió hasta Puigdemont, que en julio no acudió a Estrasburgo por el miedo de haber perdido la inmunidad, pero que ayer, curiosamente, sí se atrevió a viajar al sur de Francia, como si sintiera que ahora está más seguro y que no le van a meter mano para extraditarlo tan fácilmente. En ese acto tampoco faltaron, por cierto, el supremacista de Quim Torra, el acusado y no juzgado por corrupción Jordi Pujol, el nieto del alcalde franquista de Pineda de Mar y actual presidente catalán, Pere Aragonés, y hasta José Montilla, el charnego cordobés al que despreciaban porque hablaba mal catalán, pero él venga a hacer esfuerzos por cumplir con el decálogo del buen catalán, a ver si lo aceptaban en la mesa de los supremacistas. Bueno, pues ayer Montilla también acudió a ese acto de rancio nacionalismo catalán en nombre del PSC y del PSOE. Vamos, tú los ves a todos en fila en esa foto que se hicieron ayer y parece la Liga Fantástica, un catálogo de cómo una comunidad próspera ha acabado como ha acabado. Si esa es la modernidad y el progresismo con el que va a formar bloque de gobierno Pedro Sánchez, pues apañados vamos. Vamos ya con más asuntos que nos acerca Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE. El incendio de Tenerife sigue fuera de control, pero el avance es favorable. El fuego ha arrasado casi 15.000 hectáreas. Este martes cumple una semana en activo, 7 días en los que más de 13.000 personas han tenido que ser desalojadas. El presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ya ha dicho que van a declarar el lugar del incendio como zona catastrófica.
En el momento en el que se supere el incendio, en definitiva que esté dado ya por controlado, el Consejo de Ministros, como no puede ser de otra manera, les anuncio lo que va a hacer es aprobar pues la declaración de zona gravemente afectada por una emergencia de protección civil, es decir, lo que coloquialmente todo el mundo conoce por declaración de zona catastrófica.
Enseguida les ampliamos esta información, pero antes, los 5 hombres detenidos en Tudela, Navarra, por una supuesta agresión sexual en grupo a una mujer, pasan este martes a disposición judicial. La víctima presentó una denuncia por los hechos que habrían sucedido en la noche del sábado al domingo. El ayuntamiento de la localidad ha invitado a participar este mediodía en una concentración a las puertas del consistorio para mostrar su rechazo. Y en Moscú, los 3 principales aeropuertos de la capital rusa han suspendido todos los vuelos, tanto de llegadas como de salidas, tras reportar dos ataques con drones. Según el ejército ruso, ya serían 4 los aparatos derribados en territorio propio. Unos 90 vuelos con origen o destino a Moscú han sido interrumpidos hasta el momento. Y en el partidazo de COPE, la selección española ya descansa tras la celebración del título de campeonas del mundo. Alex Comar, buenos días.
Buenos días, Juan Andrés. 15.000 aficionados se desplazaron anoche hasta Madrid-Río para celebrar junto a las campeonas ese título del campeonato del mundo que mete a nuestra selección en los registros de la historia del fútbol. A las 9:18 llegaba ese avión con el equipo a Barajas e inició esa rúa en autobús por las calles de Madrid. La jugadora más aclamada fue la goleadora y MVP de la final, Olga Carmona. Entre tanto revuelo, el presidente de la Federación, Luis Rubiales, pidió perdón por lo sucedido con la jugadora Jenny Hermoso, explicando que fue un momento de máxima efusividad y que no hubo ninguna mala intención. En primera división, ayer se cerró esa segunda jornada de liga con los siguientes resultados: a la vez 4, Sevilla 3 y Granada 0, Rayo 2. Una segunda jornada que de momento deja en lo alto de la tabla a Real Madrid, Valencia y Rayo Vallecano.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hoy se cumple una semana desde que se iniciara el fuego en Tenerife y el presidente del Gobierno ya ha asegurado que todo lo afectado será declarado como zona catastrófica. En estos momentos, ese incendio sigue activo y ya ha quemado casi 15.000 hectáreas, un 7% de la superficie total de la isla. Aún así, hay motivos para la esperanza, porque en las últimas horas los servicios de extinción han dicho que la evolución de su trabajo está siendo positiva. Aseguran que ya no hay llamas en la mayoría de municipios afectados y que podrían estabilizarlo en breve. Así nos lo ha contado en la linterna de COPE José Marrón, director general de emergencias del Gobierno de Canarias.
Creemos en muchas de las zonas que lo tenemos ya en una situación en la que no avanza, pero bueno, aunque técnicamente todavía no lo podemos dar por controlado y mucho menos por apagado o extinguido, sí que tenemos una sensación de que las cosas nos están yendo mejor.
Se ha estabilizado uno de los frentes que más se preocupaban, el de Izaña, dentro del Parque Nacional del Teide, y ahora el fuego se ha resguardado en los altos de Guimar, en una zona complicada para trabajar. Ahora lo que también preocupa es la calidad del aire. Es desfavorable en 19 municipios de la isla y por ello las autoridades en esos pueblos recomiendan a la población ponerse mascarillas. Es lo que tendrán que hacer la mayoría de vecinos que están volviendo ya a sus casas después de haber sido evacuados. En el día de ayer, los vecinos del municipio de Ara pudieron volver y prácticamente todos los de la localidad del Rosario. Es el caso de Calla Nediana. Al volver a su pueblo, el Rosario se ha encontrado con que las llamas se han quedado a tan solo unos metros de su domicilio. Aunque la situación mejora, nos confiesa que sigue pasando miedo.
Mucho humo por la mañana, por la tarde, y claro, la calidad del aire, el ver las personas que lo que están viviendo, es que estás alerta todo el rato porque el viento está cambiando, salta una chispa, ahora está más arriba, ahora está más allá, y hasta que esto no se controle, vamos sin vivir.
Bueno, ya veremos, pero hoy podría tocarles volver a sus casas a todos los demás, ya que se estudia una posible desescalada para los evacuados. Esta noche se sigue trabajando con mucha intensidad. Los equipos de extinción han dicho que están haciendo un trabajo titánico. Por ejemplo, en una de esas jornadas, intentando apagar el fuego, han calculado que un bombero pierde 6.000 calorías diarias y 7 litros de agua, cifras que equivalen, para que se hagan una idea, a las que puede registrar un ciclista después de una etapa del Tour de Francia. Las últimas horas informativas también nos llevan a Tailandia, donde cada vez está más cerca el juicio del español Daniel Sancho por el asesinato del cirujano colombiano Edwin Arrieta. Ahora la policía tailandesa ya ha realizado las conclusiones definitivas de su investigación tras conocer la autopsia de Arrieta. Se prevé que esta semana envíen todo lo recabado a la fiscalía para que pueda comenzar el juicio. Y lo que ha mostrado la autopsia de Arrieta es muy distinto a lo que dijo a la policía de Tailandia la semana pasada. Señalaron que Daniel le dio una puñalada a Arrieta e incluso enseñaron su camiseta con distintos rotos. Ahora, en cambio, el informe del forense dice que no hubo puñalada, sino que Sancho le pegó un puñetazo y que luego lo degolló. Con ese puñetazo, además de caer al suelo, Arrieta se golpeó la cabeza con el lavabo, pero la autopsia descarta que ese golpe fuera lo que lo matara, por lo que aseguran que no fue una muerte accidental, sino premeditada. La policía también ha dado un dato más allá de publicar el resultado de la autopsia. Dicen que Daniel Sancho se encontraba esperando a su novia en Tailandia y ese fue uno de los motivos que precipitó el asesinato. La familia de la víctima, de Edwin Arrieta, dice que se siente satisfecha con el avance de la investigación de las autoridades tailandesas y pide que la condena sea severa, aunque ya la semana pasada se negaron a pedir pena de muerte por sus convicciones religiosas. De vuelta a España, en otro orden de cosas más positivas, tenemos que hablar de nuestras campeonas del mundo. No sabemos si a estas horas se habrán acostado, porque la verdad es que la celebración de anoche en Madrid fue por todo lo alto, pero si han dado una pequeña cabezada, ya mismo van a tener que despertarse, porque a las 9 de la mañana las va a recibir el Rey en Zarzuela. Las últimas horas para ellas han sido muy intensas. Anoche aterrizaron en el aeropuerto de Barajas sobre las 10 de la noche, un poco antes. Desde allí se desplazaron hasta el centro de Madrid y se subieron a un autobús descapotable que las llevó hasta el lugar de la celebración, el Puente del Rey, en la zona de Madrid-Río. Ya allí, y ante más de 20.000 personas, se vieron momentos de auténtica fiesta y otros muy emotivos. La jugadora Misa Rodríguez emuló a Pepe Reina y cantó aquello de camarero. Ella también protagonizó otro de los momentos más graciosos de la noche cuando mostró una de sus habilidades.
Voy a desvelar un gran secreto que tengo y es hacer un Ferrari. Así que necesito silencio.
Bueno, las cosas de ganar un mundial y venirse arriba. Jenny Hermoso cantó junto a Camela y todas juntas se despidieron al ritmo de la canción del artista Vico, Noche Entera. Hubo también polémica cuando el seleccionador Jorge Vilda fue presentado, pues se oyeron algunos pitos. Por ello se le preguntó en directo en el partidazo nuestro compañero Ángel García.
Muchísima euforia, muchísima felicidad. Ha sido un viaje de 24 horas y hemos estado todo el rato celebrando, pero sobre todo deseando llegar aquí, compartir la Copa con la afición, con toda España, y la verdad es que es una pasada. Me alegro por toda la gente que se alegra por nosotros. Ha sido un día inmensamente feliz y yo solamente he escuchado aplausos.
Y sigue también la polémica por el beso del presidente de la Federación, Luis Rubiales, a Jenny Hermoso. Un beso en la boca sin permiso. Aquí en el partidazo también habló sobre ello la ministra portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez.
Creo que sin duda siempre hay que ser muy responsable cuando se asumen distintas encomiendas, en este caso en la Federación Española de Fútbol, porque quizás ese tipo de comportamientos están más, o quizás en las